quiero invitarles a sus Biblias, al libro de Proverbios, capítulo 1. El libro de Proverbios es un libro de instrucción y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes. Quiero agradecer también la oportunidad de su pastor de poder compartir la carga y también la palabra del Señor entre ustedes. Proverbios capítulo 1. Y quiero que podamos leer, si todos podemos leer juntos, el versículo 5 y el versículo 6. Versículo 5 y versículo 6 de Proverbios capítulo 1. Y leamos todos: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender. Proverbio, declaración, palabras de sabios, dichos profundos. Y pausamos y vamos a hacer una oración. Padre, bueno, gracias por esta noche que nos permites abrir tu palabra y considerar una vez más lo que tú nos has enseñado. Dios, queremos rogarte por esta generación, para que tú instruyas, les dirijas. Y Dios, queremos también en esta tarde pedir por la familia Ríos, queremos pedirte en especial por Carlos Ríos, Señor, que tu voluntad sea en su vida y que tu espíritu busque el corazón como el corazón de su padre. Dios, te ruego por cada persona en este santuario que no te conoce, que sus corazones puedan ser atraídos a ti a través del Espíritu de Dios. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que todo lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando abrimos las Escrituras, podemos conocer los pensamientos de Dios. La única manera en la que usted y yo podemos entender lo que Dios tiene planeado para usted y para mí, para estos jóvenes, para nuestras vidas, es a través de seguir el conocimiento en las Escrituras, la meditación, la oración y el permitir que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida para convencernos de que hay un plan, hay una voluntad de Dios para nosotros. Esta noche el título de este mensaje es la educación cristiana. El pastor me pidió hablar acerca de la educación cristiana. Ahora, el propósito de la educación cristiana es enseñar el camino por donde debemos andar. El camino que se nos instruyó, el camino que el Señor mismo vivió en su ministerio en esta vida, el camino que tenemos que invertir. Predicaba esta mañana acerca del sufrimiento y llevar también la culpa de la cruz de Cristo. Pero, ¿qué es la educación? La educación es instrucción. Es mostrar a los jóvenes, es mostrar a la generación que viene el camino, las convicciones. Y escuchen esto, es cómo vivir, es cómo vestir, cómo hablar y aún cómo pensar. Yo quiero decirles que para la psicología y nuestra generación, el hecho de declarar que tenemos que enseñarles a pensar es algo muy intrusivo, podemos decir, para la generación. Un psicólogo puede decir, es que ellos tienen que pensar por sí mismos, ellos tienen que decidir por sí mismos, pero de acuerdo a la instrucción que tenemos en las Escrituras, tenemos que enseñarles a pensar. Y no hay ninguna intrusión cuando el Señor nos enseña que debemos mostrar cómo tienen que pensar. Y siendo esa el propósito, es como padres, como maestros y como ministros, tenemos que asegurarnos que el corazón de la siguiente generación no se pierda de los caminos del Señor. Proverbios dice: instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Y ha sido para muchos teólogos algo difícil de comprender, porque usted y yo hemos visto que no necesariamente se cumple en todos, en todas las personas. Podemos instruirlos y tenemos que recordar que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría, pero hay dos tipos de sabiduría. Salomón tenía una sabiduría que era natural, pero David, su padre, tenía una sabiduría que era espiritual. Así es que cuando usted y yo pensamos en cómo influir en la vida de esta generación, tenemos que recordar que tiene que ser, por ejemplo, tiene que ser viviendo lo que nosotros hablamos. A través de los años yo me he dado cuenta que el principal problema en la educación de los jóvenes no reside necesariamente en ellos, pero en los padres. ¿Y saben por qué? Porque los hijos vienen a hacer una reflexión de quiénes somos nosotros. Y es por eso que el propósito de Dios es que haya lo mejor de un padre y lo mejor de una madre, y que lo mejor de ellos dos se pueda instruir en un hijo. Pero el problema es, ¿qué vamos a hacer cuando hay un joven o una señorita que no tienen un padre o una madre, o que no tienen a ambos? Cuando crecí, cuando escuchaba el testimonio de nuestro hermano, yo pensé en cuántos jóvenes crecen sin una instrucción. Yo crecí sin la instrucción de un padre. Sin embargo, cuando yo descubrí que Dios es mi padre, eso cambió mi vida. ¿Saben por qué? Porque Dios es un padre que nunca, nunca les va a fallar. Es un padre que nunca les va a mentir, que nunca los va a traicionar. Es un padre que los va a proteger, los va a proveer, les va a dar, les va a enseñar. Y créanme que no hay otro padre como Dios mismo. No hay otro maestro como Dios mismo. Los jóvenes hablaban de Isaías 9:6, que Él es un consejero, Él es Padre eterno, Él es Príncipe de paz. Saben que solamente Dios es el único que puede instruir, corregir, dar consejos. Y la única razón por la que Él es un gran consejero es que porque el consejo de Dios no está basado en las circunstancias, pero está basado en el conocimiento supremo. Saben que usted y yo decidimos basado en las circunstancias, pero Dios no decide basado en las circunstancias. Dios decide, déjenme le comento esto, Dios, sabiendo que Él sabe todas las cosas, sabe que Dios sabe lo que va a pasar con usted en 5 años, en 10 años, en 20 años. Y cuando Dios toma una decisión para usted, cuando Dios le muestra su voluntad a usted, lo que Dios está haciendo es que Dios está enseñando lo que va a suceder a 10 años, a 20 años, a 30 años. Y usted y yo no sabemos ni siquiera lo que vamos a hacer la semana que viene. Usted, deme un itinerario de lo que va a ser la semana que viene, y en una semana nos vemos. Y sabe, de ese itinerario que usted y yo hacemos, muchas veces, tal vez una o dos cosas son lo que nosotros planeamos, pero lo demás sale diferente. Y cuando ustedes y yo consideramos que tenemos un Padre eterno, un Príncipe de paz, un admirable, la vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda dar consejo como el consejo de Dios. Y quiero decir algo. La educación cristiana no comienza en la escuela, comienza en la casa. Y si usted lee conmigo el verso 8, leemos: oye, hijo mío, la instrucción de la escuela. Quiero saber si ustedes están despiertos conmigo. ¿No tenemos la misma versión? ¿No? No, dice la instrucción de un padre. ¿Y saben por qué? Porque la educación cristiana empieza en el hogar, empieza en la casa, empieza en un padre, empieza en una madre. Y queridas hermanas solteras, que dicen: yo no tengo a un padre, yo no tengo un esposo, Dios llena todo lo que usted y yo necesitamos
en una madre soltera, en un padre soltero, en un hijo, en una hija que carecen de las cuestiones naturales. Porque Dios los subsiste, Él puede llenar todas las cosas. ¿Sabe que Dios puede satisfacer las necesidades de un niño de 5 años? Las necesidades de una persona de 20, de 30, 40, 50. Yo tengo un hermano que ya casi está llegando a los 100 años. Sigue manejando. Y él aún recuerda lo que él aprendió en la escuela dominical. Yo compartía con él el libro de Proverbios capítulo 4. Y saben que se puso a llorar y me dijo, ese proverbio yo lo aprendí cuando yo tenía 5 años. Él tiene 94 años. ¿Saben qué, queridos hermanos, visitas, jóvenes que están con nosotros y amigos? Lo que ustedes acaban de escuchar con estos jovencitos, con estos niños, va a durar por el resto de sus vidas. Pero no solamente termina en la casa, sigue en la escuela y en la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando empezamos a perder el corazón de los jóvenes? Usted y yo tal vez podamos impresionarnos por la memorización que hicieron, ¿no? Hermanos adultos, ¿no es cierto? Lo memorizaron todo el tiempo, todas las horas que los maestros hicieron con ellos. Pero ¿cuál es el efecto de esa palabra en esos corazones? El efecto solamente va a venir si ellos creen esas palabras que están diciendo. Si no lo creen, simplemente va a ser un poema, va a ser una declaración oratoria que ellos dicen en frente de una congregación. Ahora, el pensamiento en el que de nuestra generación es un pensamiento abstracto, que quiere decir es un pensamiento que no tiene absolutos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pelear, tenemos que enseñar en ellos que hay un absoluto. No es, cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene, bueno, ¿saben qué es lo que está pasando en Estados Unidos? No hay, Estados Unidos acaba de perder por varios años una identidad. Los jóvenes no saben a qué modelo seguir. Ellos no hay Biblias en las escuelas públicas. Antes había Biblia en la escuela pública. Cuando yo aprendí que oraban en las escuelas públicas, que abrían la Biblia en la escuela pública, fue difícil para mí creerlo, y sacaron la Biblia de las escuelas públicas. ¿Y sabe qué está pasando? Cada semana hay jóvenes que sacan un revólver de 5 años matando a sus maestros, queriendo matar a su maestra. Porque ese niño de 5 años que sacó un revólver en el kinder para matar a su maestra pudo sobrevivir. Y eso sucedió hace unos 2 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros desechamos la instrucción de un padre, entonces tenemos que suplementarlo con algo más. ¿Y saben qué es? Si usted no tiene verdad, entonces hay mentira. Usted no puede decir, bueno, yo tengo un razonamiento, yo tengo un intelecto, una capacidad. No importa qué tanto intelecto tenga, si Cristo no está en su intelecto, ese conocimiento va a perecer, va a morir. Usted sabe que el Señor dice, mi consejo va a prevalecer. El consejo de Dios prevalece. Y es por eso que si usted quiere la bendición de Dios, usted necesita seguir el consejo de Dios. Amén. Yo estoy aconsejando a un par de jóvenes que se quieren casar. Les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Se pueden ir a Las Vegas, pueden casarse, pueden hacer lo que quieran. Pero si buscan la bendición de Dios, necesitan obedecer. El Señor dijo, ustedes son mis amigos. Pero hay una condición. Si hacen lo que yo digo. Y nuestra sociedad que dice, no, ustedes pueden ser amigos de Dios si hacen todo lo que ustedes quieran. No, Dios dice, no, si ustedes hacen lo que yo digo, vienen a ser mis amigos. Y quiero decirle algo, usted quiere ser amigo de alguien que lo sabe todo, de alguien que lo conoce, de alguien que tiene el poder de hacer todas las cosas, de alguien que que tiene miles y miles de años, una sabiduría que nadie puede tener? Bueno, es precisamente sabiduría que habla el libro de Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu madre. Sabe que no podemos permitir, queridos padres de familia, que nuestros jóvenes desperdicien su intelecto con videojuegos. En Estados Unidos hay una moda de familias. Yo trabajo con muchas familias en una compañía en donde ellos tienen una presunción de sociedad en la que quieren tener a sus hijos en tantas actividades, y ellos piensan que el teniendo el último teléfono, el último iPad, el último videojuego es lo que les va a ayudar. Pero ¿saben qué? Eso está destruyendo a la vida de los jóvenes. En la educación cristiana peleamos en contra de eso. Hay una familia nueva que acaba de llegar a nuestra iglesia, y en esa familia hay un joven, 12 años aproximadamente, y este joven metido en los videojuegos. Ay, yo desde el púlpito tuve que hablar del problema de los videojuegos. ¿Cuándo es el problema de videojuegos? ¿Saben que hay tantas matazones ahorita en Estados Unidos? Todos hablan de las pistolas, pero nadie habla de los videojuegos. Porque hay un interés. El Dios de Estados Unidos es el amor al dinero. Y jóvenes, no se infatúen por el amor al dinero. ¿Saben por qué? Porque hay millonarios, billonarios, que tienen una vida miserable por tanto que tienen y no pueden dormir. Y lo que yo les puedo decir es poco, pero contentamiento. Eso es lo que ustedes necesitan. Es lo poco que Dios... El Señor dice, el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Tal vez ustedes jovencitos, primero Dios les permita decir un versículo, tocar un instrumento, dar un testimonio, y el Señor va a empezar a dar más y más y más y más y más. Una hermana que yo visité en el hospital hace una semana me dijo: pastor, si yo muero, yo estoy dispuesto a morir y ir con el cielo, al Señor, al cielo. Y yo le dije, pues, y ella me dice: no vamos a llevar nada al cielo. Gracias a Dios, Él me ha dado bastantes inversiones que me ha ido bien, pero nada voy a llevar al cielo. Yo le dije: no, si vamos a llevar algo al cielo. No va a ser su número de cuenta, no, va a ser el carácter que usted y yo pudimos obtener en esta vida. ¿Y saben cómo se obtiene carácter de Dios? El carácter cristiano se obtiene a través del sufrimiento. Y ese sufrimiento se lo tenemos que llevar al Señor para poder nosotros crecer, para poder entender, para poder conocer. ¿Sabe que en el libro de Isaías habla acerca de 7 espíritus? El espíritu son los espíritus de Dios. Ahora, cuando consideramos que la instrucción viene del Señor principalmente, pero el capítulo 4 y el versículo 1, conocemos este versículo, escuchamos: oíd, hijos, la enseñanza de ¿quién? De un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Saben que una característica de una persona sabia es precisamente el primer verbo. ¿Cuál es el primer verbo de este versículo? Es oír. Si usted oye, usted viene a ser sabio. Y jovencitos, señoritas, es oír, aprender. ¿Saben que a través de los años en el ministerio yo me he dado cuenta que una de las más difíciles demandas para una persona es escuchar? Es muy difícil escuchar. ¿Por qué? Porque nada más están, pero no se queda ahí. Oíd atentamente Y eso es precisamente lo que queremos en nuestros jóvenes, que ellos, en la educación cristiana, ellos aprenden disciplina, ellos aprenden dedicación, conducta y temor de Dios. Eso es lo que nosotros queremos que ellos tengan. Necesitan tener una estructura. Necesitan tener una información. Si usted no tiene la... si usted tiene un hijo, una hija, yo quiero el día de hoy decirle, si usted puede darle una educación cristiana, es lo mejor que usted le puede dar. Hemos visto que hay personas tan exitosas que acumulan tantas riquezas, tienen buenas inversiones, tienen edificios, tienen casas, tienen apartamentos. Mi esposa administra parte de ello. Y viene a ser una pelea para los hijos. Así es que las riquezas de este mundo no necesariamente es la bendición de Dios. La bendición de Dios es lo que viene del Padre de las Luces. Y sabe, a mí me gusta ese título que Dios tiene, el Padre de las Luces, porque es un Padre que no oculta, que no tiene pecado, que no tiene nada erróneo en él. Y sabe, eso es lo hermoso del Señor, que el Señor es santo. Santo quiere decir que no hay nada corrupto en él. Es luz, es puro. Quiero hacerles una pregunta. Cuando nosotros, cuando vienen a la escuela, aprenden Biblia. Cuando los jóvenes vienen a la iglesia, aprenden Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia. Y va a haber personas, va a haber familias que dicen, ¿por qué tanta Biblia? Es que ¿por qué tanto? Es que ¿para qué tan? Y mi pregunta es, ¿acaso podemos tener mucha Biblia? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Podemos tener tanta Biblia que... Si usted recibe tanta Biblia, ¿sabe? Deuteronomio dice, y estas cosas que te mando hoy, las declararás a tus hijos. Vamos a Deuteronomio, nada más para que puedan ustedes recordar. Los niños, creo que de quinto grado, hablaban acerca de esto. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿en dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿A los hijos? A los padres, ¿ok? Y después dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y escuchen esto, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, prácticamente todo el tiempo. Un día que yo estaba en una escuela dominical, yo me puse a pensar, ¿qué efecto es el resultado de tener escrituras en la mañana, en la noche, cuando va, cuando sale, cuando entra? ¿Sabe cuál es? La renovación del entendimiento. El cerebro y el pensamiento cambia sus deducciones. Usted, como yo le digo a la iglesia, en mi oficina, en la iglesia, yo no tengo una máquina que les pongo a los visitantes y les cambio el cerebro. Yo nunca recibí eso. Y yo nunca la he visto. Porque hay personas que dicen, ahí te lavan el cerebro. Pues bendito lavado de cerebro. ¿Sabe que cuando a usted Dios le educa, le cambia el pensar? Y le cambia el pensar porque ya no es el pensar individualmente, es el pensar del consejero. Es un buen título, ¿no es cierto? Es un consejero. Entonces cuando vemos, no es que el propósito de que ellos tengan Biblia y Biblia y Biblia es para que esa Biblia haga algo, un efecto, y no solamente en ellos, pero el mandamiento es, ponlo, estas palabras, ponlo en tu corazón. Poner en tu corazón es, hay dos partes en donde usted puede entender el conocimiento. El primero es la mente y el segundo es el corazón. Cuando el conocimiento está en su mente, usted puede racionalizar. Pero cuando ese mensaje, esa palabra está en su corazón, entonces usted tiene una convicción. Y una convicción es algo de lo que usted está completamente convencido, que nadie le va a cambiar. ¿Y qué es eso? Es venir a la iglesia, es orar, es dar su vida, es entregar, es seguir el consejo, es seguir la dirección, que es precisamente lo que el Señor nos da. Ahora regresamos a Proverbios capítulo 2. Quiero rápidamente leer el versículo 1, Proverbios capítulo 2 y el versículo 1. Ahora, a ustedes que son estudiantes, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. La primera cosa que el Señor, que en la educación cristiana enseñamos a que reciban, a que aprendan a recibir. Pero, número 2, haciendo estar, ¿qué? Atento tu oído. No solamente recibas, sino está atento. Versículo 3, si clamares a la inteligencia. ¿Qué quiere decir clamar a inteligencia? Quiere decir que cualquier cosa que ustedes puedan hacer, háganlas. Una de las cosas que Efesios nos da una... pide es que nosotros tenemos que tener cuidado con el tiempo, cómo manejamos el tiempo. ¿Sabe? Jóvenes van a tener mucho tiempo este verano. Hermanas, varones, si usted no está trabajando ahorita por alguna razón, van a tener mucho tiempo en sus manos. ¿Y qué van a hacer con ese tiempo? Hay que redimir el tiempo. Y redimir es una palabra que quiere decir tiene que comprar de regreso. ¿Cómo compramos de regreso? Hay personas que vienen a nosotros y que nos dicen, es que pastor, yo he perdido muchos años de mi vida y yo quisiera recuperarlos. Usted sabe que cuando usted viene a Dios, y quiero decir, esto es algo muy importante, cuando usted viene a Dios, para Dios el tiempo no es una obstrucción, no es un impedimento. ¿Sabe que cuando usted viene a Dios, usted puede cambiar su pasado? Yo sé que suena un poquito drástico, pero cuando usted viene a Dios, su pasado se puede limpiar, se puede borrar, puede cambiar. Y esa culpabilidad que usted tenía en su mente, en su razonamiento, Dios la puede dar paz, lo puede perdonar. Y cuando Dios perdona algo en su pasado, en su pecado, está completamente borrado. No hay nada más que hablar. Cuando usted llegaría al juicio de Dios, Dios no va a traer en ese juicio esas cosas que han sido borradas, que han sido limpiadas, que han sido cambiadas en su vida. ¿Usted se ha puesto a pensar que Dios tiene esa capacidad de cambiar su pasado? Y sabe que eso es algo imposible. Y Dios puede cambiar su futuro. Dios puede cambiar su presente. Porque Dios es, Él puede estar en todas partes. Y cuando dice en todas partes, quiere decir, está hablando del tiempo, no solamente geográficamente, pero Él puede estar en el futuro, en el pasado y en el presente. Entonces, el versículo 4 nos dice, si como la plata, ¿la qué? ¿Cuál es el verbo? La buscares y la escudriñares como tesoros. Yo hablaba del ocio. Y jóvenes y señoritas y hermanos, ¿sabe que siempre hay algo que hacer? El ocio es muy peligroso. Porque el ocio va a traer una puerta para que Satanás empiece a trabajar. Y si usted no tiene un horario, y tal vez usted está retirado, jubilado, tenga cuidado con el tiempo, porque los días son malos. Busque una actividad. Jóvenes, ustedes no solamente, Salomón dice, si tú trabajas, si usted trabaja de 8 a 5, no llegue a la casa y prende el televisor y gaste 3, 4 horas en el televisor. No, no, si hay algo que pueda hacer, aplique, no deje de tener actividad. Y si, jóvenes, si ustedes pueden aprender algo, apréndanlo. Si ustedes pueden aplicarse a algo, aplíquenlo. Eso es lo que Salomón dice. Si les viene a ustedes la oportunidad de aprender mecánica, aprendan mecánica. Claro, tienen que hablar con sus padres. Yo no estoy diciendo que tienen que ser mecánicos, pero estoy dando un ejemplo. Si usted tiene la oportunidad de saber cómo trabajar con la madera, aprendan a trabajar. Si usted puede aprender un instrumento, aprenda un instrumento. ¿Sabe qué? Aprender un instrumento no es solamente de 5 años, de 3 años hasta 20 años. Es que ya está muy viejo. Yo escucho, es que yo estoy muy. No creo que haya una. Que haya una edad en que no, es que. No, usted puede aprender. Hay algo, una enfermedad que se llama Alzheimer. ¿Sabe qué? La mayoría del problema del Alzheimer es cuando las neuronas empiezan a morir. ¿Por qué? Porque no hay actividad. Hay personas que se retiran y yo he visto que se retiran y empiezan a decaer. Intelectualmente, empieza en todos los sentidos, emocionalmente, moralmente. Y hermanos que ya son mayores entre nosotros, tenga cuidado con cómo administre su vida. Que la educación que usted recibió, usted la pueda invertir. Pablo dice, necesitamos trabajar nuestra salvación. ¿Qué es trabajar nuestra salvación? Tiene que invertir su salvación. ¿Cómo? Porque es algo, tiene que usted que invertir en esa salvación.
Ocupados
tiene que,
en vuestra salvación.
Ocupados en vuestra, gracias. Ocupados en vuestra salvación. Y a veces no sé en qué versión de la Biblia estoy. 1 Corintios capítulo 8, pero sabe que el conocimiento no puede ser solamente aislado, y a lo que me refiero, 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 1, 1 Corintios capítulo 8, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Saben que el conocimiento tiene que ir aunado con un balance que tiene que ser el temor de Dios, que tiene que ser el amor de Dios de los unos con los otros? Yo sé que en esta congregación hay quienes han tenido más oportunidades que otros. Y que hay jóvenes que van a tener más oportunidades que otros. Pero el amor tiene que edificar a alguien más. No es para destruir, no es para decir yo sé más que tú. Y quiero decirles algo, especialmente jóvenes. El Señor dice que no hagan nada por contienda ni por vanagloria. Así es que si empiezan a tocar y están viendo a ver quién es mejor, desechen eso. ¿Saben por qué? Porque no vale la pena. En nuestra congregación hubo una familia, una preciosa familia, una familia de 8, eran 8 niños, y los dos padres, entonces eran 10, esas familias, ¿verdad? Y todos tocaban un instrumento. Cuando llegué, tenían buenos maestros, y los papás, la mamá especialmente, pagaba una clases muy caras, casi hasta $100 por una clase, para que sus hijos tuvieran lo mejor. Y tocaba muy bien. Cuando ellos me dijeron, ¿quiere pastor, quiere que escucharnos? Pues adelante. Y yo pude ver que había un poquito de, podemos tocar muy bien. Y tocaron en la iglesia. Años después, había un jovencito que tenía 8 o 9 años que tocaba el cello. Y saben que unos 2-3 años después, yo vi a ese jovencito en la televisión tocando en American Idol. ¿Saben qué es American Idol? El ídolo americano. Es un programa. en donde vienen a tocar, cantar, actuar, lo que sea. Y esta familia, pastor, está dando a sus hijos al mundo. Se movieron primero a San Francisco y ahora uno de ellos fue aceptado en Juilliard. Si usted no sabe, Juilliard es la máxima, vamos a decir, la máxima universidad en ese territorio de música, Juilliard. No cualquiera es aceptado en Juilliard. Pero ¿para qué nosotros tenemos a nuestros hijos? ¿Para qué les enseñamos? ¿Para qué? Es para el Señor, no es para nosotros. Es cristiana, es Cristo en ellos, para el Señor. Y quiero decirles que tenemos entre nosotros personas muy capaces que pueden estar dando su talento para otras cosas, pero están invirtiendo las cosas de Dios. Tal vez no reciban un cheque que potencialmente pueden recibir, pero yo siempre digo a mi congregación, usted haga una negociación con Dios y escúcheme esto. Nunca va a salir perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene todas las cosas. Pero si usted negocia con el mundo, siempre va a salir perdiendo. Si usted negocia con Dios, el Señor le dice, yo tengo para ti una vida y una vida abundante. ¿Qué es una vida abundante? Estar en el sillón y estar sofá cama, estar comiendo palomitas o ice cream todo el tiempo, es una vida abundante, ¿no? Una vida abundante es una vida de gozo, es una vida de contentamiento, que a pesar de que usted esté en el hospital para morir en un día o dos días, usted está gozo en el gozo en el Señor, que dice, yo, gracias a Dios yo soy salvo y yo pude invertir mi vida y usted nunca quiere llegar al final de su vida y voltear y ver que usted ha desperdiciado todo el tiempo que Dios le dio. ¿Sabe que esa sería una tragedia? Alguien decía, el tiempo pasa muy rápido. Primero tenemos 8 años y ustedes que tienen 5, 8, 6, 4 años, 2 años, 5 años, es para yo tener 15 años, para yo tener 20 años. Y luego llega un momento en el que usted ya no está viendo para allá, está viendo para atrás. ¿Verdad, hermanos? Y dice, y ya ni siquiera se acuerda de su edad. Y yo estaba con Jonathan, mi sobrino, unas horas antes de llegar aquí. Y yo le dije, yo tengo tantos años. 42 años. No, mi esposa me dice, no, son 44. 44. Ya tengo que hacer matemáticas para saber qué tan viejo soy. Hermanos, la vida se pasa muy rápido. Y el único buen, la única buena inversión es que usted invierta esa educación, conocimiento, habilidades en las cosas de Dios. ¿Sabe? Porque van a ser eternas. Quiero hacernos una pregunta esta noche. ¿Por qué el cielo es cielo? ¿Qué lo hace cielo? ¿Porque va a tener unas vacaciones todo el tiempo? Cuando usted piensa en el cielo, ¿qué piensa? ¿Qué le gusta del cielo? Hay una persona que me dijo, pastor, cuando yo llegue al cielo, yo voy a ir con mi mamá, voy a ir con mi hija, mi sobrina que murió hace... Y yo la vi y dije, ¿y el Señor? Oh, sí. También voy a ver al Señor. No, el cielo es cielo porque Dios está en el cielo. Si Dios no está en el cielo, no es cielo. Lastimosamente, el sábado, mi esposa y yo visitábamos a una hermana que ha estado en línea por acerca de un año y medio, en línea, nada más en línea, siguiendo a Cristo de lejitos. Y yo fui y le dije, ¿sabe qué? Pues yo tengo que asegurarme que usted sea salvo. Y empezó y me sacó una carta. Yo quería hablar con usted, pastor. Me dice, mire, pastor, cuando usted predica, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? ¿Y qué son, verdad? Porque cuando escuchamos, ¿qué no está de acuerdo? Es que usted dice que, bueno, en primer lugar usa la versión de King James. La versión de King James es una versión que es como la versión Reina Valera, que es un idioma, vamos a decir, antiguo, o un idioma clásico. Y dice, yo no lo puedo entender. Y le dije, bueno, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo un diccionario. Lo único que tengo que hacer es ir al diccionario y ver lo que significa. Bueno, número dos, tenía una lista, me dice, yo no estoy de acuerdo en la vestimenta, ¿sabe? Y se dirigió con mi esposa, me dijo, ¿sabe qué, hermana? Usted creció en un contexto muy diferente al que yo crecí, y yo no puedo hacer eso. A mí me gustan los pantalones todo el tiempo. Yo estaba callado. Y después dijo, y número tres, la música. Y dije, ok, ¿quiere decir algo en contra de eso? Me dijo, yo sé que no puedo argumentar en contra de usted, pero a mí me gusta la música contemporánea. Y me dijo algo más que me intrigó. Me dijo, yo solamente quiero llegar al cielo, pero con que llegue al cielo. Nomás con que llegue al cielo. No quiero hacer más que... Y mientras hablaba ella más, yo le dije, ¿sabe qué? Si usted no está, si yo, mi predicación la ofende, usted puede ir a una iglesia en la que se sienta bien. Me dice, no, pues ya estoy yendo. Okay. Y cuando terminé, porque cuando yo termino de ver sus predicaciones, no me siento bien y me siento bien deprimida. Pero cuando terminé de escuchar esa predicación de esta iglesia, ¡aleluya! Dije, ¡oh, Cristo! Yo le dije, ok, si usted quiere ir a una iglesia donde se sienta bien, ya, sabe que ahorita el evangelio, usted puede ir en línea y puede ir a una página en la que ponga, yo quiero esto, 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 y pum, le va a dar una lista de todas las iglesias, porque ya una iglesia o un evangelio puede ser custom made o a su medida. Y pastor, yo sé que va a haber quienes simplemente den la vuelta y se vaya. Y desgarra nuestro corazón. Pero le he dicho a mi esposa, yo quiero vivir, y puedes sonar cruel, pero yo quiero vivir no esperando nada de nadie. Y eso me ayuda, pastor. ¿Y a qué me refiero? A que si alguien quiere darse la vuelta e irse, yo voy a hacer todo lo posible. Pero al mismo tiempo, no puedo depender de mi vida espiritual en ver que alguien se vaya y que se vaya. Y el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Quiero cerrar esta noche. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Y el versículo 25. Mateo, capítulo 20, el versículo 25. Aquí había una situación de una familia que llegó al Señor. Mateo 20, 25. Y leo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, ¿qué dice? No será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será quién? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será quién? Vuestro siervo. Hermano, si Dios le permite a usted tener un intelecto, habilidades mayores, ¿sabe para qué son? Para servir. No son para que usted las tome para sí. Son para servir. Y si hay contención, es porque hay orgullo. Y ese conocimiento, usted, yo... Y yo sé, y jóvenes y señoritas, tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si alguien quiere ser mayor, debe ser vuestro siervo. Ah, pues es fácil decirlo. No, el Señor dice, no, así como el Hijo del Hombre. Ah, y leo el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El propósito de la educación cristiana es para nosotros poder servir, para servir a los demás, para servir al Señor, para dar, para entregar, para sacrificar. De manera que si hay una contención es porque hay una defensiva. Cuando pensamos en estas cosas, había dos hermanos, y bueno, una madre abogando por sus hijos. ¿Qué madre no aboga por sus hijos, verdad? Pero el versículo 20, y estoy aún en Mateo 20:20, y leo: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, bueno, leo, y el versículo 21, y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo?
Santiago, Juan. Y no, claro, no es el Santiago que escribió el libro de Santiago. Y esta madre le decía: Señor, yo quiero que mi hijo se siente a tu derecha y a tu izquierda.
Wow.
Y el Señor le dijo: no sabe lo que estás pidiendo. ¿Acaso puedes beber de la copa que yo bebo y ser bautizado? Y los dos hijos dije: pues sí podemos, ¿cómo no? Si podemos arreglar algo aquí para tener una autoridad allá, pues de una vez. Y ahí fue cuando el Señor le dijo: no, el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser el menor, el servidor. No, estamos para ser siervos. En la educación cristiana y el tener el carácter de Cristo es para servir. Y el Señor dice: así como yo vine para servir y dar mi vida por vosotros. ¿Sabe? Hay un versículo que me recuerda esto. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida, ¿por quiénes? Por sus amigos. Maestros, ustedes están dando su vida. Ustedes están desgastando. Pero esa es la mayor expresión de amor que pueden dar para ellos. Padres, y una vez más, y una cosa más. Sabe que la educación cristiana tiene un precio. Yo aprendí aquí en México, porque yo crecí en escuela pública, ¿verdad?, que la educación es gratis, ¿verdad? La educación es gratis y es una ley, la educación es gratis. Pero cuando usted busca por una educación gratis, usted se va a tener que someter al que está subsidiando esas cosas. Y en este día y en esta generación, si usted deja que sus hijos tengan una educación gratis, usted va a estar dando literalmente a sus hijos al mundo. Porque se está deteriorando más. Tiene un precio. Hermanos, yo sé que es un sacrificio pagar la colegiatura a sus hijos, pero vale la pena. Jóvenes, si ustedes pueden trabajar, es algo digno. La educación cristiana no es gratis. Cuando yo llegué al colegio bíblico, uno de mis maestros me dijo esa declaración: la educación no es gratis. Y yo tenía un conflicto porque a mí me habían enseñado que la educación es gratis. No es gratis. Alguien tiene que pagar. Y el que está pagando define qué tiene que haber en esa educación. Usted nunca quiere que sus hijos sean entregados a alguien que está subsidiando la educación afuera, en donde usted no tiene idea lo que le están enseñando. Es vergonzoso ver lo que está sucediendo en el país de Estados Unidos en la educación. Porque en el kinder tienen homosexuales que están viniendo a hacer demostraciones en el kinder. Y esto es solamente el principio. Queridos amigos, amistades y familiares, ¿qué va a hacer usted con su vida? ¿Qué está haciendo con su vida? Si usted no está con Cristo, usted está desperdiciando su vida. El Señor dijo: si tú ganas tu vida lejos de mí, la vas a perder. Pero si tú me das tu vida, mueres para ti mismo y me la entregas. Una vez más, recuerda lo que dije, cuando usted hace una negociación con Dios, nunca va a salir perdiendo. El Señor le dice: yo te doy una mejor vida, abundante. Abundante quiere decir llena de vida y vida eterna. Cuando usted llega al cielo, no va a llegar usted viendo a ver en qué esquina lo pone. Sabe que el propósito del Señor al llegar al cielo, con lo que usted aprendió, con lo que usted conoce, con sus conocimientos, es que usted va a recibir una corona. Y usted sabe lo que significa una corona. No sé si ustedes vieron la coronación en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y esa corona representa autoridad. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, vamos a llegar con autoridad. Y no vamos a llegar sin hacer nada, sino hay mucho que hacer en el cielo. Porque hay una administración que usted y yo, cuando nos vamos al cielo, vamos a llevar carácter. Pero hay mucho que hacer en el cielo. El cielo es
es el centro de la administración de todo el universo. Y usted póngase a pensar cuánto conlleva eso. Hay cosas que no conocemos. Pero cuando usted y yo lleguemos al cielo conociendo, entonces ahí vamos a invertir las cosas que aprendimos aquí. ¿Sabe? Yo creo, bueno, y sabemos que en el cielo hay instrumentos también, ¿verdad? ¿Qué instrumentos hay en el cielo? ¿El arpa? ¿Qué otro? Trompeta. ¿Hay pianos? Yo siempre me pregunto, ¿hay pianos en el cielo? ¿Hay pianos glorificados? Piano es un arpa. ¿Saben que cuando ustedes invierten su esfuerzo en un instrumento, eso lo van a usar en el cielo? Hermanos que tienen un ministerio, hermanos que saben que ese ministerio que ustedes tienen aquí no va a terminar ahí, va a continuar en el cielo. Tal vez no hemos pensado en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no es muy explícita. Pero cuando entendemos el contexto del cielo, tiene sentido. En el cielo no vamos a llegar a tener unas vacaciones. No, vamos a llegar a trabajar. Vamos a llegar a gobernar con el Señor. Así es que concluyo. Si usted no vive una vida en Cristo, usted tiene mucho que perder. Va a haber muchos dolores de cabeza, va a desperdiciar su vida, va a desperdiciar su tiempo, va a desperdiciar su talento, sus dones. Es mejor que usted invierta su vida en una educación que solamente Cristo le puede dar. Yo voy a seguir orando por este ministerio. Hagan un sacrificio, jóvenes. Saben que muchas veces las necesidades y la pobreza, muchas veces la vemos de una manera muy sentimental. Sí, hay muchos de aquí que hemos experimentado las pobrezas, las necesidades, las carencias, el no tener gasolina para llegar a la iglesia. Yo lo he experimentado. No porque tengo un traje. No. Pero sabe que ese sufrimiento y esas carencias y necesidades nos hacen buscar a Dios. Cuando yo crecí sin televisión. ¿Y por qué crecí sin televisión? Porque no podíamos tener una televisión. ¡Ay, pobrecito que no crecí! No, gracias a Dios que no crecí. Cuando vemos el sufrimiento, hermanos, al final de nuestras vidas, las carencias van a llegar a ser lo más precioso que usted y yo pudimos haber experimentado. Porque cuando usted trae su sufrimiento a Cristo, usted tiene todas las riquezas de Cristo. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias por esta noche que nos permites escuchar, ser instruidos, ser enseñados, tener el conocimiento del Santo, del Altísimo, del Viviente, del Padre de las Luces. Señor, te rogamos por esta generación, Dios, que ellos puedan ver, tener el conocimiento, la habilidad para el poder entregar su vida, darla, sacrificar, hacer el esfuerzo. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo te ruego que tu espíritu redarguya, que les enseñe, les muestre que hay un mejor camino, que hay una educación mejor, superior, que viene de ti, no porque seamos un ministerio, seamos mejores, pero porque tenemos un Dios que es mejor que todas las cosas. Dios, yo te ruego por las necesidades económicas de este ministerio, por las necesidades morales, por las carencias. Oh Señor, que tú seas el que supla todas las cosas en todo el tiempo. Te ruego por los padres, que puedan ser ejemplos. Por los hijos, Dios, que ellos pongan estas cosas también en su corazón. Por el pastor, por los ministros. Señor, danos gracia. A Satanás le encantaría ver esta iglesia destruida. Oh Señor, danos la humildad para servir a los demás con la educación que nos das. En Cristo Jesús. Amén.